Por el señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Quizá podemos preguntarnos por qué en ocasiones sentimos que nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, le falta como solidez, como hondura. Y pues muchas podrían ser las respuestas, pero quizá una respuesta muy segura es porque nos falta más meternos en la pasión de Jesús. Hay quien dice que es la devoción de las devociones, porque sabemos en la pasión de Jesús se muestra máximamente su amor, y está la redención, y está la encarnación, y está también pues, el deseo de que nos salvemos, y está la Eucaristía. Y por eso tenemos la invitación a decir: detente con calma en la pasión del Señor, recorre pues todas esas escenas o detalles que te pueden ayudar a tu vida espiritual. Te vas a sentir muy reconfortado, como decimos en la oración que se reza después de la comunión: pasión de Cristo, confórtame, hazme fuerte, dame tu fuerza. A Santa Faustina Kowalska, que pues, recibía revelaciones de Jesús, le dijo: me agrada más una hora de meditar mi pasión que un mes de ayuno. Preguntamos por qué. ¿Por qué le agrada más que meditemos su pasión? Porque la pasión de Cristo nos dirige a la persona. Vamos a Él, no estamos haciendo teorías, ni siquiera teorías teológicas, pues que ya sean importantes, sino estamos en una realidad de histórica, de carne y de sangre, llena, absolutamente llena de simbolismos, con la invitación a que descubramos el simbolismo y el sentido de cada uno de esos momentos, de esas escenas. Y Jesús, como perfecto hombre, pues siente la necesidad de cariño, de comprensión, de coincidencia de corazones, de sentir lo que siente. Y sabemos pues que en Semana Santa no nos da tiempo, pasa como el Corpus Christi, que ha tenido que sacarse el Corpus Christi de la Semana Santa para que consideremos con más calma. Pero estamos invitados a que el Via Crucis, la pasión, la consideración de los misterios dolorosos, la lectura de los evangelios sobre la pasión o también de algunos libros que nos ayuden, que nos vayan relatando, o simplemente el llevar a nuestra oración para que conjuguemos los pronombres personales: yo, tú, yo, y acabe sintiendo lo que sientes. Y entonces me serena. Sabemos que nuestro psiquismo pues está tantas veces revolucionado, quizá no ahorita porque es muy temprano, pero a lo mejor con el transcurso de las horas pues decimos, ¿no? Sí, mi cabeza está como una licuadora que está a toda velocidad girando las aspas. o como esas lavadoras de ropa, ¿no?, que están vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Así estamos a veces con pensamientos o con sentimientos y vamos perdiendo el contacto. Y podemos decir de los pasajes de la Pasión de Cristo, ¿cuáles te mueven más? Si hiciéramos un pequeño recuento, diríamos, pues si dejo la Eucaristía para meditarla en el Corpus Christi y en la octava de Corpus y cada jueves que rezo la Adorate Devote, me encuentro con que lo que abre la Pasión de Cristo es la oración sacerdotal, el capítulo 17 de San Juan, y es el diálogo de Jesús con su Padre, ya como su testamento, una conversación entre las personas divinas, y es el más largo de todos los discursos, como si Jesús tuviera necesidad de explayarse y de dejarnos muy claras las cosas de Dios y de nosotros, de su plan para que estemos con Él para siempre. Y después dices tú también, te vas a Getsemaní, tienes tu Getsemaní. Quiso tener la compañía de tres apóstoles y esos apóstoles se durmieron. Necesitaba particularmente compañía porque estaba asumiendo los pecados del mundo. Estaba, pues, echándoselos en sus espaldas para después llevarlos a la cruz. Y por eso pues tiene ese sudor de sangre y esa angustia, esa enfermedad que pues es muy dura, ¿no? La angustia, estar angustiado. Y bueno, Jesús también la padeció, ¿no? Se hizo igual a nosotros. Que alguien podría decir, bueno, Jesús seguramente, si hubiera en esta época, le hubiéramos recomendado pues que fuera al psiquiatra para esos momentos de angustia, o que se tomara Prozac o no sé qué, pues creo que ya no existe el Prozac. Pero bueno, quiso compartir en toda nuestra condición y después, pues apresado, y pasa de Anás a Caifás y de Caifás a Anás, y tiene pues una noche en vela, una noche muy, muy dura, una noche de soledad. Jesús está preso, es el divino prisionero, como estará preso después en la Eucaristía. Yo podría decir, bueno, y todas estas cosas te ayudan en tu vida espiritual, te identificas con alguno de esos momentos, en tus soledades o en tus penas o en la irrisión, las burlas, el ser el último, porque si no, a lo mejor la Pasión de Cristo no ha calado, no me ha confortado. A Santa Gema Galeani, pues, sabemos que tenía la espiritualidad de los pasionistas, decía: Gema fue alma eminentemente pasionista. Su devoción a la Pasión de Jesucristo fue de las más admirables que registra la hagiografía eclesiástica. Toda ella gira alrededor de la cruz. Enamorada del divino crucificado, desde una edad en la que todavía no despunta la razón en los demás niños, llegó este amor a convertirla en un Cristo viviente. O sea, se identificó tanto que ella misma tenía los dolores de la pasión. Nació esta bendita criatura para mostrar una vez más al mundo infinitos tesoros encerrados en la pasión del Redentor. Pasó por el escenario de la vida reproduciendo en sí misma la imagen del crucificado y murió víctima de su amor a Jesucristo. Pues bueno, y a mí, ¿cuánto me mueve la pasión? ¿Cómo se hace fuerte en mi vida espiritual? No me estará faltando como tendría como ese vacío, porque la pasión para mí no es una devoción muy central, o es una devoción pues que sí, que no la profundizo. Y por eso podemos decir, si luego asistes al juicio de Pilato, después de haber pasado la noche en vela, sin comer, sin dormir, sin beber, y así lo llevan al juicio de Pilato, que también lo desprecia, que es la verdad. Tú me vienes a mí a hablar de la verdad, pues ¿qué es la verdad? Sería un escéptico que no consideraría que tenía, que existe la verdad. La verdad es una, a pesar de la dictadura del relativismo. Y Pilato lo remite a Herodes, que vuelve a burlarse de él. Y otra vez siguen las burlas. Herodes lo regresa a Pilato porque no le habló ni una sola palabra. Y otra vez vuelven las burlas, ahora de los soldados romanos. Profetiza Cristo, ¿quién te ha golpeado? Y luego la flagelación. Y que la flagelación tan terrible es porque paga por los pecados de la carne, tantos pecados de la carne, que terrible es la pornografía en internet, por ejemplo. Qué cosa más diabólica. ¿Qué cosa pasa con la pornografía? Pues presenta una visión completamente deformada de, pues sobre todo de la mujer. Que no es eso, sino es templo de Dios, es hija de Dios. Claro, que el que se envicia con la pornografía, pues acaba teniendo una visión totalmente sucia, a veces incluso hasta para con las mujeres de su familia. Se ha envenenado. Bueno, Jesús en su flagelación paga los pecados de la carne, y viene la coronación de espinas, y otra vez se me invita a la humildad de la razón, a los escupitajos. Y por eso podemos decir, pues, que bueno sería que yo me hiciera mi propio viacrucis, o sea, que fuera una cosa personal, es decir, a ver, tú, ¿qué le estás diciendo? ¿A ti qué te dice esta estación? ¿O puedes inventar alguna otra estación? Por ejemplo, estas que no aparecen en el viacrucis. Sufrimientos previos al viacrucis. ¿Y qué pasa con mi vida interior? Pues mi entrega se hace más fácil. No me doy importancia, no me dejo llevar, por ejemplo, por algo que es muy malo, que son los enojos o que son las quejas, porque ¿de qué te puedes quejar? ¿Tú crees que te toca quejarte? Y tendré que decir no, y tampoco me voy a enojar. Voy a darme cuenta que, como Jesús, aquello es la voluntad del Padre, que me lo manda a mí, precisamente. Se hace, pues, más fácil la entrega, se hace más generosa mi penitencia, que mi penitencia activa. No me estoy como autocompadeciendo con mi penitencia, sino siempre me parecerá poca. Ojalá que siempre nos parezca poca las cosas que nos manda Dios y las cosas que le damos a Dios. Y siempre me quedo corto. Ante ti estoy pues como un niño que balbucea. No te correspondo en igualdad de circunstancias. Y también se redimensiona nuestra vida al contemplar la pasión de Cristo. Ya no vamos a buscar una vida hedonista o una vida de lujos, una vida vacía. Qué peligro es ser personas superficiales, porque claro, una persona superficial lo que le va pasando es que va perdiendo conciencia de Dios. Dios va desapareciendo de su horizonte. Cuando la pasión me dice, tienes hondura, y tu vida está redimensionada precisamente porque está dirigiéndose al único camino que tienes para salvarte, porque no tienes otro. Así que no huyas, no rechaces, no te vayas por otro lado. Saca tu fuerza de ahí, de la contemplación de la pasión del Señor, y por lo tanto pues estoy en el camino de salvación. Y llegamos, como siempre, a la muerte del Señor. Como decíamos, nos sirve a veces tener algunos libros. Voy aquí a leer unas consideraciones que hace este señor que se llama José Luis Martín Descalzo en el libro Jesús de Nazaret. Dice, citando a Juan 19, 16, 17, y tomaron a Jesús, el cual, cargando sobre sí la cruz, salió hacia el sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Empieza a caminar. La vía es tortuosa, 500 metros tan solo del pretorio al monte. Tenía que caminar solo medio kilómetro. Pero las energías del reo están muy mermadas. No ha probado bocado desde el día anterior y en aquella cena la emoción fue excesiva. La cena de la Eucaristía y el lavatorio de los pies y de la institución del sacerdocio. Ha perdido mucha sangre en el huerto. La primera sangre que derrama Jesús es la sangre que suda por la angustia. Y en los sótanos de la Torre Antonia ha pasado la noche íntegra en vela, sometido a interrogatorios abrumadores. El suelo de la Vía Dolorosa es irregular, nada tiene de extraño que Jesús caiga. Ha podido ser un tropiezo o un empujón involuntario o quizá una zancadilla. Un condenado a muerte es siempre objeto de diversión. La tradición cristiana en esta marcha penosísima introdujo un breve paréntesis de consuelo para el Señor, el encuentro con su Santísima Madre. María no dijo una sola palabra para disuadir a su Hijo del camino emprendido. Pero le diría alguna palabra de consuelo. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Algo para consolarla a ella? Lo que sí menciona el Evangelio es el encuentro con Simón Cireneo. Los soldados vieron la alarmante debilidad del reo. Querían que llegara con vida hasta el patíbulo y deciden buscarle esta ayuda. Obligaron a un hombre que venía de una granja a cargar la cruz de Jesús. Jesús cae de nuevo, una, dos, tres, incontables veces, cae y se levanta y vuelve a caer. Uno no sabe qué admirar más, si ese decidido afán de consumar la obra en toda su plenitud, o esa conmovedora debilidad que cada 50 metros lo tumba en tierra. Al levantarse nos explica cuánto nos ama, al caer nos demuestra cuán necesitado está de que lo amemos. No busco otra cosa sino que le concedamos algún amor, por pequeño que sea. Hazlo todo por amor, así no hay cosas pequeñas. Pues otra vez me remueve la pasión de Cristo, me impide permanecer en la horizontalidad, en la mediocridad. Finalmente llegan al Calvario, que es un pequeño altozano de 5 metros de altitud, jadeante, exhausto. Todo su esfuerzo se centra únicamente en mantenerse en pie. Ahora despojan al Señor de sus vestidos, que los soldados enseguida se repartirán. La túnica será sorteada, luego lo tienden en el suelo porque van a comenzar a clavar sus manos. Cierra Jesús los ojos instintivamente, la mano del verdugo sujeta su mano. El primer golpe como una explosión de la masa del cerebro y después otro y otro. Jesús no siente ningún impulso contra aquellos hombres, sabe que están cumpliendo con su deber y al mismo tiempo no saben nada. Están clavadas las manos con ayuda de un cordel que le rodea el pecho, es izado hasta quedar erguido sobre el palo vertical. A continuación le clavan los pies, no con dos clavos, sino con uno. Ya está Jesús clavado en la cruz, levantado por encima de la tierra, sobre su cabeza el cielo implacable. Son las 12 del mediodía, es el 14 de Nisán. Al sur, en el mercado de animales, balan angustiados los corderos que van a ser sacrificados para la cena de esta noche. Largamente, inagotablemente, van a comer hoy la sangre del cordero. Pues, Pasión de Cristo, confórtame. Hazme fuerte. Hazme capaz de amar mi cruz, de no huir de ella, de comprender que no tengo otro camino, de verla como un signo de tu amor, de no dejarte solo, de no rechazarla, ninguna de las que quieras que yo lleve, de saber amarla y de poner con más generosidad también, pues como mi aportación a tu cruz. Pasión de Cristo, obra de un exceso de amor en ti y de maldad en mí, confórtame. Pasión de Cristo que eclipsó al sol e hizo temblar la tierra, abrirse los sepulcros y romperse las piedras, confórtame. Las cosas que sucedieron una vez que Jesús ya ha muerto. Pasión de Cristo, confórtame en los asaltos del enemigo, en las luchas de la vida, en mis dolores y en mi pasión. Le podemos pedir especialmente que nos conforte en el momento de nuestra muerte, que no flaqueemos porque nos da miedo. El otro día decía, pues, un sacerdote que vive aquí, que van a dar unas clases a las abuelitas que se llaman Enseñando a Vivir. Y uno le dijo, oiga, ¿no sería mejor que le dieran clases de Enseñando a Morir? Porque ya se van a morir. Pues yo pensé, sí, pero la verdad es más importante enseñar a morir. A vivir, pues ya uno vive como Dios le da a entender, pero enseñar a morir. Pues enseñar a morir así, enseñar a morir como Cristo. Pasión de Cristo, pasión de amor divino, de dolor infinito, de silencio sublime, confórtame para que quiera padecer por ti, no para que me resigne o, no sé, me escabulla, sino que él quiera, sí, deseo, porque es el amor al crucificado, el amor a su entrega total. Pasión de Cristo, confórtame en las horas de soledad de mi alma, en las horas de inconstancias, en el propósito de decaimiento en la lucha, que no tengo una vida interior como flojita, como diciendo, ¿qué me falta en mi vida interior? No sé qué me falta. A lo mejor me falta la hondura de la cruz, pero no la cruz por la cruz, sino la cruz por la pasión, es decir, por el crucificado. Pasión de Cristo, en la huida de tus apóstoles, de desamparo de tu padre, de maldición y escarnio de tu pueblo, de odio de tus enemigos, confórtame en las horas de soledad, de desamparo, de persecución. pues la más dura, como sabemos, de todas las pruebas que pasó Jesús fue precisamente esta del desamparo de su padre, del desposeimiento, es decir, que ya no tengo nada. Ya mi madre, pues se le ha dado a Juan, a los hombres redimidos. Estoy también sin el apoyo de mi padre. Ya no, pues no puedo dar nada más. Ya estoy en el culmen de mi donación, como se verá luego cuando el soldado abra el costado de Cristo. Pasión de Cristo, única que puede ser consuelo en la pena, fortalece en el dolor, modelo en la muerte, confórtame en la vida y en la muerte. Pues esa es la invitación, es decir, la devoción a la pasión de Cristo, la devoción de las devociones, la devoción que me va a hacer tener quizá otra manera de reaccionar y de vivir y de profundizar. Dice San José María, solo si nos unimos continuamente a la pasión de Jesucristo, sabremos ser instrumentos útiles en la tierra, aunque estemos llenos de miserias. Caray, una frase muy fuerte, ¿no? Tú eres un instrumento inútil. ¿Por qué? Pues porque no te unes a la pasión de Cristo. No seré útil, porque lógicamente no me estoy adhiriendo al centro de mi salvación. Nos unimos continuamente a la pasión de Cristo. Pues lo que bueno es que digamos, sí, le tengo devoción a la pasión, me encanta meditar, me quedo con las humillaciones, o me quedo con Getsemaní, o me quedo con el abandono de su padre, o me quedo con sus llagas, o me quedo con la corona de espinas, y otro día pues me quedaré con otras cosas, y me va redimensionando, ¿no? Diciendo, este es tu camino, por aquí tienes que ir. Pues in letizia, con alegría, Jesús se dirigía con prisa a Jerusalén, tenía ansia de consumar su sacrificio, sabría que todos los bienes llegarán de ahí. Una niña me dijo, oye, ¿qué hace una pregunta? Y le dije, sí, pues ¿qué quieres preguntarme? Y me dijo, ¿por qué los humanos pecamos tanto? Y ya pues, le dije lo que pude de pecado original y es que, pero pues sí, ¿por qué pecamos tanto? Y podríamos también preguntar, ¿y por qué somos tan perdonados? Pues por la pasión sobreabundante. Pues sin letizia, nulla die sine cruce. Y para que yo pueda estar en letizia, pues tengo que haberme como amoldado, haberme confortado con la pasión de Cristo, que pues estoy invitado siempre a ponerla como un fundamento de mi devoción. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.